Muy bien, y cuando son las 9:09, Capicúa.
Sí, qué lindo.
Le vamos a dar los muy buenos días a Facundo Nejamkis. ¿Cómo estás, Facundo? Acá Mariel Kosaki, Mariano Grandi y Eduardo Anguita te desean buen domingo.
Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Saludos a vos y a todos tus compañeros. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Bueno, buen domingo para un Facundo Nejamkis que va a tener mucho trabajo. Él es director de la consultora Opina Argentina. Y, claro, estamos en una situación donde este segundo debate, muchos se preguntan si va a ser más cruento que el anterior, si se ponen más cosas en juego o simplemente es un espectáculo. Te lo pregunto.
A ver, es un espectáculo, es muy relevante en términos de las expectativas que genera y la cantidad de gente que lo mira. Nosotros hicimos una encuesta previo al primer debate la semana anterior. Más del 65% de la gente decía que iba a ver el debate.
¡Ah, caramba!
Y de hecho, si vos ves los números de rating, ves cómo los medios se ponen en cadena para transmitir, ves la previa que genera en términos de debate periodístico, de analistas y demás, evidentemente es un ejercicio de intercambio de ideas que genera mucha tensión en la población. Ahora, hay una brecha muy grande entre las expectativas que genera ese espectáculo y el impacto que después tiene sobre la población.
Facundo,
en términos de cambio de voto me refiero, ¿no? No es que los votantes miran como una tabla rasa el debate de hoy a la noche y dicen, bueno, el que esté mejor voy a votar, el que me guste más sus ideas, propuestas.
Claro.
Voy a votar, sino que en general lo que suele ocurrir, Eduardo, es que la gente mira el debate y suele confirmar o reconfirmar su mirada previa, cuáles son los candidatos que más les gustan. Es decir, es muy poco el porcentaje de población que cambia su voto en los debates. Y esto no te lo digo solo por intuición, ¿eh?
No.
Hay muchos estudios hechos en países donde hay mucha cultura de debate político. Bueno, nosotros tenemos todos, Estados Unidos es uno y Brasil otro, y no hay ninguno que sostenga que el porcentaje de la población que cambie su voto, modifique su voto, es significativo. Ahora, dicho esto, también tenemos que decir lo siguiente. La elección en Argentina, el único resultado real que nosotros tenemos, pero las encuestas son encuestas, ¿no?
Claro.
Hay intereses en el medio, erramos, es difícil medir hoy a la población. El único resultado real que nosotros tenemos es el de las primarias. Ese es la única referencia. Si vos ves esa referencia, ves que entre las tres fuerzas hay un punto entre cada una, ¿no?
Claro.
29, 28, 27. Entonces, si vos vas al debate y movés dos puntos, que es nada, o moves un punto y medio, que es nada, bueno, por ahí estás cambiando el orden de quién llega primero, segundo, tercero, quién entra al balotaje o quién se queda por el balotaje. Entonces, en Argentina, el peso del debate hoy es mucho más significativo justamente por las diferencias que hay entre primero, segundo y tercero.
Facundo, Mariano Grandi te saluda, buen día. Y justamente estabas hablando del voto y hace dos, tres días se conoció una consulta de Subán Córdoba, en la cual el 92,6% de los entrevistados dice que no ha cambiado su voto luego del debate de los candidatos. O sea, es altísimo el porcentaje. La gente lo ve, aparentemente, a los debates como un espectáculo, pero no incide en lo que después va a ser en el cuarto oscuro.
Claro, porque digamos, el voto no es algo que se constituye solamente escuchando candidatos, escuchando propuestas, escuchando ideas, y en función de eso vos decidís, ¿no?
Claro.
Eso, digamos, eso funcionaba así cuando votaba un porcentaje muy chiquito de la población, que eran los más ricos de la sociedad, las élites de la sociedad, entonces los candidatos pertenecían todos al mismo grupo social, entonces vos elegías de ese al que más te gustara. Ahora, una vez que vos entraste en la era de la democracia de masa, donde, digamos, existen partidos políticos ¿Que qué significa que un partido político? Significa que hay una organización que representa a una parte de la sociedad, y esa parte de la sociedad no es una parte que se identifica del partido por solamente por su propuesta, se identifica porque pertenece seguramente al mismo sector social, tiene los mismos problemas, las mismas dificultades. Entonces, la identificación con el partido y con esos candidatos no es solamente me gustó la agenda de sus propuestas, sino que tiene que ver con el programa que representa ese partido, con los intereses sociales que representa ese partido. Entonces, cuando vos vivís, voy a poner dos ejemplos extremos, cuando vos vivís en La Matanza, en el Isidro Casanova, tu chance de que cuando veas el debate te seduzca el discurso de Bullrich, su agenda de propuestas, es muy baja. Lo más probable es que te sientas atraído o por el peronismo o por una candidatura que puede tener una agenda de propuestas muy disruptiva y muy radicalizada, si está muy enojado por el peronismo. Pero no, seguramente no te vas a sentir identificado por Juntos por el Cambio o el radicalismo, por ejemplo. Y lo mismo, si vos vivís en Recoleta, es muy difícil que vos te sientas identificado con la agenda de propuestas del peronismo, por más que el candidato del peronismo sea atractivo y haga y hable muy bien y sea muy articulado y tenga una agenda de propuestas. Entonces, eso quiere decir que nosotros llegamos al debate ya con nuestro voto muy constituido. Pero a eso en Argentina hay que agregarle un elemento adicional, Mariano, que es el siguiente, que nosotros votamos hace un mes. Entonces vos ya sabés que querés votar, no es que...
Claro.
No es que llegas al debate y no tenés idea de la mayoría de los candidatos que la gente votó están en este debate. Pero la pregunta es, ¿por qué vas a haber votado a Massa, a Bullrich o a Milei hace un mes y ahora vas a cambiar? Ahora, es raro que pase eso, ¿no?
Facundo, te llevo a otro plano de lo que es el debate de la política actual, que es la aparición, como no estaba antes, de lo que suele llamarse discurso negacionista. ¿Por qué ahora hay una fórmula que tiene en cabeza, digamos, las por lo menos por los números de la PASO, en cabeza las preferencias argentinas, una fórmula que ambos candidatos, Milei y Villarroel, dicen cosas que durante muchísimos años la derecha argentina no decía? ¿Qué es lo que ha sucedido con la sociedad? No con ellos en particular, sino con la sociedad que o no le da pelota a eso, y a lo mejor yo creo que sí le da pelota, o lo que está sucediendo en la Argentina es algo mucho más delicado respecto de lo que fue el terrorismo de Estado y la opinión de buena parte de la sociedad al respecto.
Mira, yo creo que lo que nosotros estamos viendo es un cambio en nuestra sociedad, que además se superpone con cambios a nivel global, ¿no?, que exceden a lo que pasa en la Argentina. En el caso específico de Argentina, mi mirada es que estamos llegando al fin de un ciclo que se inauguró entre los años 2001 y 2003, que fue la forma en que la Argentina, desorganizada, con conflicto, con mucha conflictividad en las calles, salió de la convertibilidad, ingresó en un nuevo ciclo político-económico que fue dominado por el kirchnerismo, ¿no?
Sí.
Ese ciclo implicaba una forma de articulación entre Estado, sociedad, economía, que estaba caracterizado, vamos a decirlo en un segundo, muy fuertemente por la presencia del Estado, ¿no?, en su rol regulador de la economía, en su rol reparador en términos económicos, y además tuvo como característica particular la reivindicación de toda la política argentina, tuvo un lugar muy destacado en el mundo, de su política de memoria, verdad, justicia, derechos humanos y demás. Ahora, si vos te trasladás a esa época y a ese momento, yo no recuerdo que esa fuera una agenda de la ciudadanía.
Claro, claro, es cierto.
Es una agenda que vino con el paquete, ¿no? Y que desde el propio gobierno...
Te interrumpo un segundo, perdóname, porque tu razonamiento es muy bueno, pero quiero poner un ejemplo gráfico que me pasó a mí. El 24 de marzo de 2004, cuando Néstor Kirchner fue al Colegio Militar, a Campo de Mayo, y ordenó bajar el cuadro de Videla, después fue a la ESMA y habilitó eso, lo que después se convirtió el Museo de la Memoria, un espacio de los derechos humanos, ahora con esto de que es patrimonio de la humanidad ese museo. Pero sinceramente, Facundo, yo te digo, vos ya eras, me parece que eras politólogo, no eras tan pibe. En el 24 de marzo del 2004 yo dije, acá podemos quedarnos solos como Adán el Día de la Madre.
Claro, por eso, digamos, eso es lo que yo en ese mismo momento no veía que fuera una agenda de una mayoría social que demandase eso. Pero claro, en general, una agenda de mayor presencia del Estado, de mayor regulación, de redistribución del ingreso, es una agenda que suelen encarar los sectores que se identifican con el mundo más progresista, ¿no? más de izquierda, entonces también vienen con esto, le agregan al relato esa dimensión que fue la de los derechos humanos, la política de memoria, verdad y justicia y demás. Si a eso le sumas el éxito económico, eso permitió que esas políticas se vieran fortalecidas y la duración del ciclo político, es decir, que tres presidencias continuado, hizo que esas políticas se vieran reivindicadas y sostenían en un largo plazo en el tiempo. Ahora, si el ciclo económico hubiera fracasado en dos años y estos Kirchner, si hubiera tenido que ir escapado por la ventana, probablemente ese intento hubiera quedado en la nada. Entonces, ¿qué es lo que veo yo ahora? Yo veo que estamos frente a un momento bisagra que depende del resultado electoral, puede terminar significando un cambio de ciclo. Ese cambio de ciclo tiene como característica que de alguna manera hay una crítica muy fuerte a ese rol del Estado, a eso que se denomina exceso del rol del Estado en la economía, es decir, la noción de que mucha regulación del Estado, mucha presencia, mucha redistribución termina ahogando las posibilidades de desarrollo de la economía. Entonces, esa mirada es una mirada que hoy encarna una mayoría social, porque si vos tratás de pensar lo que suma Milei para lo que suma Bullrich, bueno, hay una mayoría social que de alguna manera está señalando que hay un agotamiento de ese modelo de salida del ciclo 2001-2003, lo cual no significa que vamos a un ciclo en sentido contrario y que ese ciclo además va a ser exitoso. Simplemente es lógico que la gente le asigne al agotamiento de ese modelo, de esa forma de entender el mundo, le asigne las responsabilidades del fracaso actual, porque si no tenés más del 100% de inflación en un país y el proceso inflacionario viene casi sostenidamente en crecimiento de hace 10 años y además el país no crece sostenidamente también desde hace 10 años. Bueno, todo lo que nosotros sabemos que pasa en la economía argentina hace tiempo, bueno, es lógico que la gente demande un cambio. O vos reinventás el modelo y lo profundizás o lo reinventás o le das un nuevo significado o cambiás. Entonces me parece que hay una demanda de la sociedad en ese sentido, que no quiere decir necesariamente que tenga una mirada sobre la dictadura reivindicatoria.
Claro.
De la dictadura militar. Ahora, como aquellos que empujan la agenda de la disminución del rol del Estado, porque esto es así, digamos, la agenda de la igualdad la empuja la izquierda, la agenda de la derecha es la agenda de la libertad. Eso es así, lo escribió Norberto Bobbio, un politólogo italiano, hace años, ¿no? Que lo estamos descubriendo nosotros. Entonces, en esa agenda, en la Argentina, la derecha reivindica el negacionismo, reivindica la dictadura militar, discute si fueron 30.000 o fueron 8.000. Bueno, es un combo que viene del paquete. No tengo dudas, Eduardo, no tengo dudas, que si Milei llega a la presidencia y le va bien en la gestión de la economía, cuando digo le va bien, digo, inaugura un ciclo de... No digo que la Argentina entre en el desarrollo económico sostenido por 50 años, sino inaugura un ciclo, aunque sea corto, de crecimiento económico y estabilidad, Y bueno, es probable que veamos un retroceso y veamos un cierto olvido de las políticas de memoria de la justicia, como sucedió en la Argentina en la década del 90. No tenemos que ir muy atrás. En la década del 90, la Argentina dejó un costado sus políticas de memoria de la justicia. De hecho, después sucedieron los indultos y la sociedad, digamos, salvo el organismo de derechos humanos, el resto de la sociedad miraba por otro lado, ¿o no?
Vos sabés, Facundo, yo te escucho y como hay mucha gente muy sensible y convengamos asustada, yo sé que no es lo que vos estás describiendo, es tu capacidad de análisis, de observación y de conocimiento, y no tu deseo. Entonces es muy importante también que la gente que nos está escuchando sepa que vos lo que estás haciendo es un diagnóstico. No sos alguien que viene a proponer que Milei y Bullrich vienen a solucionar a la Argentina. Lo digo porque hay que estar un poco curtido, y a mí me parece valiente de tu parte decir esto, sabiendo que muchos de tus amigos, de tus compañeros, dicen, che, Facundo, tira un tiro para el lado de la justicia. Pero bueno, me parece...
Vamos a hacer así, vos sabés que arrancamos con mi mamá, que es oyente tuya, que es fanática tuya, y entonces les aclaramos. A mí me gusta mucho hacer análisis desapasionado, pero no porque no tenga pasión, claro. Porque creo que a veces la pasión es buena para la acción política, extraordinaria, muy movilizante, pero para el análisis creo que la pasión a veces te nubla y no te deja ver lo que está viniendo. Entonces, si vos no ves lo que está viniendo y no lo entendés, también es posible que no te puedas defender y que no tengas recursos para discutir y debatir con aquello que está viniendo. Por supuesto que no es un deseo esto. Esto es lo que es, digamos, lo que está pasando hoy en la sociedad argentina. Hoy, ¿qué tenés en la sociedad argentina? En la última elección primaria tenés un escenario en el cual dos candidatos que tienen el ajuste en el gasto público como, el corazón de su propuesta de política económica en forma explícita, que sacaron juntos las dos fuerzas políticas casi 60% de los votos.
Facundo, decinos el nombre de pila de tu mamá si le mandamos saludos.
Patricia.
Bueno, un abrazo para vos, Facundo, y otro abrazo para Patricia, tu mamá.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias por tu análisis y por tu tiempo.
Un abrazo para ustedes.
Facundo Nehamkis, que hoy a la noche va a estar pegado a la televisión, no va a poder ni siquiera distraerse cenando.
Como gran parte de la población, ¿no? La gente realmente, sí. Hubo un nivel de audiencia impresionante, sí, en el anterior debate.